Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. El partido que hoy viernes a partir de las 9 de la noche disputa el Granada en el nuevo Estadio de los Cármenes frente al Zaragoza es un encuentro de los que deben de ser calificados como un partido de primera que se juega en segunda. Bien es cierto que el equipo aragonés lleva 10 temporadas consecutivas en segunda, pero su palmarés histórico es muy destacado. Es uno de los 10 conjuntos con más temporadas sumadas en la primera categoría del fútbol español. Dispone de títulos de Copa y Continentales, pero la realidad a la que hoy nos ocupa muestra una situación distinta. Un Zaragoza con un límite salarial de 10 millones frente a un poderoso Granada con 29. Por cierto, allí también es cuestionado el entrenador. Pero el Granada además es favorito en este encuentro. No ha perdido hasta la fecha ningún partido en casa durante esa temporada. Recuerden los datos. 4 encuentros ganados, el último por 5-0 frente al Sporting de Gijón y un solo empate. Por lo tanto, insistimos, el Granada es el que parte en estos momentos con más ventajas a priori para el encuentro de esta noche, con las bajas de Perea y Sergio Ruiz más los lesionados de larga duración. Caranca dispone de jugadores suficientes para exponer diferentes variantes en su alineación, aunque lo que parece más probable será la vuelta de Miguel Rubio por Cavaco en la defensa, de Petrovic por Meseguer en el centro del campo, si el serbio está definitivamente recuperado, y también arriba la entrada en el 11 de Callejón por Soro. Tiene opciones también para la titularidad Puertas. Quedaría poco más o menos de esta manera la alineación. Con Raúl Fernández en portería, Kini, Miguel Rubio, Víctor Díaz y Ricard en defensa. El pivote que le gusta al entrenador y que por el momento es el que menos mal lo está haciendo, con Petrovic y Bodiger. Una banda para Uzuni, la otra Callejón, la media punta para Melendo y arriba del todo Jorge Molina. Una variante de las más probables, y es que se colocara como hombre más adelantado a Callejón en lugar de Jorge Molina, y en una banda actuaría Puertas. En el Zaragoza son bajas significativas Francho Serrano e Iván Azón, y vuelve Simeone hijo, vuelve el goleador del Zaragoza, aunque goleador con 3 tantos. Como les digo, Carcedo está cuestionado, especialmente por la afición. Como les anticipábamos en COPE a lo largo de la semana, en el Ayuntamiento a través de GEPSA, Empresa Pública Municipal, ya ha aprobado este viernes la apertura del pliego de cesión del nuevo Estadio de los Cármenes durante los próximos 30 años con prórroga de otros 5. El Granada debe ahora acudir a esta licitación. Por ello, deberá de pagar, si finalmente accede a la licitación y obtiene el resultado positivo, como todo hace indicar, un canon anual de unos 576.000 euros, de los cuales en torno a la mitad podrían satisfacerse mediante inversiones en la instalación. Completamos la información del Granada con una noticia luctuosa: el fallecimiento de Antonio Romero, que fuera guardameta del Granada y del Recreativo en los años 60, y luego estuvo muy vinculado a los filiales del Granada, siendo una persona muy estimada en ambientes deportivos granadinos. Descanse en paz. El Recreativo, que está en zona de descenso, recibe este domingo a partir de las 12 al otro Recre de la competición, al Recreativo de Huelva. En tercera hay 2 partidos adelantados a la jornada del sábado, 12:45, Arenas Melilla, un encuentro que debe cantarse claramente a favor del equipo de Armilla, y a partir de las 6 de la tarde, Maracena Torre del Mar. El domingo a las 12, el Huerta Orbega recibe al Marbella, segundo clasificado, y el Motril, que como el Maracena está en zona de descenso, juega a las 6 en Porcuna. Cierra la jornada el Huerta Ortájar, visita a las 18:30 al Torre Perojil. El equipo del Poniente será protagonista el próximo lunes, el Huerta Orbega. El equipo del Poniente será protagonista, como digo, el próximo lunes junto con el Granada del sorteo de la Copa del Rey. Es un sorteo abierto y, por tanto, podrán enfrentarse incluso con un Primera División. Será uno de los hitos históricos de el Huerta Ortájar. El Granada femenino juega el domingo a partir de las 16:30, 6:30 de la tarde, y recibe al Córdoba. Es un partido de mitad de la tabla. Coviram tiene un encuentro muy complicado ante Gran Canaria, pero el equipo de Pablo Pin está demostrando demostrando que es capaz de todo. Todorovic todavía no entrena con el resto de la plantilla y el club desea prolongar el contrato de Prince Ali. El partido se disputa mañana en el Arena de Gran Canaria a partir de las 9 menos cuarto de la noche. Y en Fútbol Sala, Sima recibe mañana a las 7 de la tarde al filial del Córdoba. Los granadinos están ahora mismo en zona de playoff de ascenso. De todo esto vamos a hablar con detalle desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde en esta sintonía deportiva de COPE Granada.
Tecnostudia informa que ante el anuncio de importantes ofertas de empleo público por parte del gobierno autonómico, aún está abierto el plazo de matrícula para las oposiciones a profesores de secundaria, FP, conservatorios y maestros para el curso 2022-2023. No te quedes sin tu plaza. Tecnostudia, tu opción de futuro.
Puede ser un viernes negro para el Granada de las Mil Caras. Viernes 21 de octubre, desde las 8:30 de la tarde, en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando emisoras Granada, en cope.es/Granada y en el 900 de Onda Media, Granada-Zaragoza, con Viñuela, Albendín y el mejor equipo de la radio granadina.
Colaboran Tecfisur, Autoconsumo Fotovoltaico, Century 21 Avanza, Panaderías La Gracia de Dios y Copingra.
Octavo Rally Ciudad de Granada. Del 27 al 30 de octubre, disfruta de esta prueba en la que se decidirá el campeón de la Copa de España de Rallys de Tierra y de grandes figuras como Nani Roma o Cristina Gutiérrez. En la Plaza de las Granadas, salida oficiosa el viernes 28 y entrega de premios el sábado 29. Ese día, tramos espectaculares en Maracena, con gradas para el público, ventas de Huelma, Escúzar, Deifondes, Calicasas, Cogollos, Vega y Agrón. El Rally Ciudad de Granada ya está aquí. ¡Disfrútalo!
Mmm, ¿qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Nuestro compañero Jesús Zamora desde COPE Zaragoza tiene la última hora del rival del Granada. Jesús, un saludo, muy buenas tardes.
Hola Jorge, buenas tardes.
A todos nos gustaría ver en mejores condiciones al Zaragoza, que lleva ya, si no me falla la memoria, son 10 años en segunda y no acaba de levantar cabeza. ¿Cómo está este año?
Bueno, esta es la décima, o sea, llevamos ya 9 concluidas y esta que evidentemente empieza a apuntar a que tendremos una undécima, porque de momento está luchando por evitar el descenso hasta ahora, aunque eso sí, el triunfo del otro día ante el Villarreal B significó un poquito un balón de oxígeno para un equipo que no encontraba su camino, no daba con la tecla el entrenador Juan Carlos Carcedo, y bueno, de hecho hay quien duda de que realmente lo vaya a conseguir a pesar de la victoria del otro día, que fue pues balsámica, más para el entrenador que para el equipo, porque el público sigue sin fiarse de la forma de jugar de este Real Zaragoza, de los planteamientos de este entrenador. La prueba es que incluso ganando el partido del otro día, con 1-0 en el marcador, ya se cantó Carcedo vete ya. Luego empató el Villarreal B, y en el tramo final, en el descuento, marcó Zapater el 2-1, pues con el 2-1, quedaban todavía 3 minutos de prolongación, con el 2-1 el público volvió a cantar Carcedo vete ya como prueba de que esa victoria no era suficiente porque el equipo necesita todavía mejorar mucho más. Incluso en los cánticos del otro día ya no solo se incluyó al entrenador, sino también al director deportivo. Empezó a gritarse también Torrecilla vete ya.
Vaya, pues es una situación compleja. Supongo que esto hará que el equipo venga más motivado hasta Granada. Cuéntanos, ¿altas, bajas, posible alineación?
Bueno, pues en el capítulo de bajas se centra sobre todo en los dos chavales de la cantera que tienen problemas musculares, concretamente Francho Serrano, que tiene para 15 días, y sobre todo Iván Azón, la referencia en ataque, que ya se perdió el primer mes de competición porque se lesionó en verano, en la pretemporada. Le costó mucho superar un edema óseo y bueno, cuando entró en el equipo Precisamente ahora empezaba a coger un poco el tono físico. El otro día dio la asistencia del gol de Zapater y justo en esa jugada, en la acción en la que da la asistencia para el 2-1 en el gol de Zapater, se lesiona y bueno, va a ser baja para un mes. Por lo tanto, pues todo apunta a que la referencia en ataque va a volver a ser Giuliano Simeone, el Cholito, el hijo pequeño de Cholo Simeone, que está jugando cedido por el Atlético de Madrid y que una vez cumplido su partido de sanción vuelve al equipo, vuelve al once, y por lo tanto lo normal es que no salga de inicio el senegalés Maktar Gueye, que el otro día fue titular. Del resto del once, pues parece claro que la defensa y el centro del campo no va a haber muchas variantes, es decir, que sería Cristian Álvarez en la portería, en defensa por la derecha Fran Gámez, en el centro de la zaga el regreso de Yair, una vez recuperado de sus molestias, junto a Alejandro Francés, que también está ya también recuperado de su lesión en el codo, y en la banda izquierda el colombiano Gaby Fuentes. En el centro del campo parece fija la presencia en el doble pivote de Manu Molina y también en este caso de Jaume Grau, y las dudas se centran en la línea de creación. Ahí tenemos a cuatro hombres para tres puestos. Bueno, yo creo que es fijo Bermejo, que es fijo Bada, y luego un tercer puesto que se lo repartirían, competirían por él, el canterano Puche, o bien, bueno, pues la opción de Larrazábal. Vamos a ver qué es lo que decide el técnico. Y arriba, eso sí, como te decía, el Cholito, Giuliano Simeone.
Pues sí, vamos a preguntar por él. Hemos hablado a lo largo de la semana del que es el hombre más peligroso, por lo menos es el que más goles consigue. Realmente hay que tenerlo en cuenta.
Sí, porque, bueno, lleva tres goles Giuliano Simeone, pero dos los marcó en un solo partido, en Ponferrada. El otro lo marcó en la Romareda. En definitiva, bueno, pues pobre bagaje goleador hasta ahora. El Real Zaragoza sigue teniendo el problema del gol, que no es de este año, ya lo viene arrastrando desde hace bastantes temporadas, no da en la diana a la hora de fichar delanteros, y bueno, esto acaba de empezar, el Cholito lleva tres, y menos mal, porque el resto pues se los están repartiendo de uno en uno, los poquitos jugadores que han marcado algún gol.
Jesús, muchísimas gracias y deseos de que de pronto vivamos este partido, pero en una categoría superior. Hasta ahora.
Hasta luego.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Completamos la información del Zaragoza con nuestro analista Sergio Rodríguez. Un saludo, Sergio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Simeone parece lo más peligroso, pero no tanto de este Zaragoza. Herido, pero no temible, con el Granada como favorito. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, pues que este partido es un partido a nivel psicológico, más que de fútbol. Van a ver los equipos que menos presión tienen, porque digamos que están en entredicho los banquillos de este partido. Juega un poquito más de ventaja el Granada porque la racha es más positiva que la del Zaragoza, pero evidentemente los cármenes ya se escucha la duda sobre Caranca. A nivel deportivo, no solo el Cholito hay que tener en cuenta, sino el delantero que puede salir suplente, como ha sido Gueye, que cambia totalmente el sistema de juego. Pasaría, en vez de jugar a ese jugador al espacio, ese jugador rápido, habilidoso, con Gueye, a ese jugador que hace la segunda jugada, que baja balones, que recibe balones aéreos. Así que hay que tener un plan A y un plan B dependiendo de cómo juegue el Zaragoza a nivel defensivo.
El problema grave para el Granada se puede plantear en el momento en el que el Zaragoza se adelantara en el marcador, porque a partir de ahí el Granada es que no hace ni goles.
El Granada es que está muy falto de pegada, y en este caso tenemos una independencia, ¿no?, como he escuchado ya por ahí decir, y es verdad que le está costando. O lo mismo te mete cinco porque hay un partido que le sale todo, o no conseguimos tirar, ¿no?, entre los tres palos muchas veces. Entonces el Granada necesita ese empujón, sobre todo jugando en casa. Al final tienes que arriesgar más que el Zaragoza, pero sobre todo encajar primero. Si marcamos primero nosotros, va a ser muchísimo más fácil el partido, y a la vista está que el Granada además libera presiones, libera tensiones cuando marca primero y acaban los partidos muchísimo más tranquilos.
Para la zona de arriba, es decir, para la punta, ¿tú ves mejor a Jorge Molina o a Callejón poniendo entonces en una banda Uzuni en otra puertas?
Yo sinceramente vería cada uno en su posición. Yo vería a Jorge Molina de delantero jugando esa segunda jugada, con Uzuni en banda izquierda y a Callejón en banda derecha. Yo sería ese porque al final cada uno sus posiciones son esas y porque además Jorge Molina te da muchísimo bajando balones. Te da muchísima alternativa. Luego la experiencia que tiene a la hora de jugar en el área, por mucho que aquí queramos a puerta de corazón, pero lo que te da Jorge Molina no lo tiene en puertas, ¿no?
Muchas gracias, Rodríguez. Hasta ahora.
Hasta ahora, muy buenas tardes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
...15:40... contacto que tomamos ahora con Ismael para continuar analizando el partido de esta noche. Él es del Granada y experto en, como digo, muchas otras cosas. Ismael, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Partido frente al Real Zaragoza con el Granada como favorito, pero mi primera pregunta es si tiene explicación el hecho de que el Granada, fuera de su terreno de juego hasta el momento, esté teniendo un bagaje global decepcionante, y en casa no nos podemos olvidar que es que no se ha perdido un partido, se han ganado 4 y se ha empatado 1. ¿Este es el factor casa que todavía se mantiene con algún tipo de preponderancia?
Bueno, yo, ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos y me preguntabas cómo había podido haber un cambio tan grande en el Granada por el 5-0 del Sporting? Y yo te dije que no había habido un cambio tan grande, que yo no lo había visto así. Había visto, sin querer quitar méritos, un Sporting decepcionante, muy decepcionante a nivel táctico, y que esto lo supo aprovechar muy bien el Granada, ¿no? Esto, desgraciadamente, me lo refrendó el partido contra el Tenerife, donde el Granada volvió un poco a esa imagen desdibujada, ¿eh? Yo no quiero ser en absoluto, ni lo voy a ser, crítico con el Granada, un Granada que está en construcción, un Granada que necesita rodaje. Cierto es que ya existen las voces de que ya llevamos un tercio de la liga y que el rodaje ya ha terminado, ya, pero es que un equipo en construcción, nadie sabe el plazo que tiene para llegar a ese engranaje semiperfecto que todos esperamos, y por lo visto todavía ni Caranca ni el propio equipo lo ha llegado a coger, porque entre otras cosas no tenemos un once inicial con el que la gente, los aficionados, se sepan casi de memoria, con pequeñas variantes, ¿no? Y esto es una prueba de ello. El Granada está siendo más fiable y está siendo muy bueno el ambiente de los Cármenes y el hecho de verse un equipo, sobre todo al principio, superior, porque recordemos que en los 3 primeros partidos pues parece que había dado un golpe sobre la mesa plantándose como un auténtico y claro aspirante al ascenso directo, y la cosa se ha ido desvaneciendo un poco. Insisto, no es algo como para lanzar las alarmas a los cielos y que todo el mundo se venga abajo y nada por el estilo, pero tenemos que reconocer que no está siendo ahora mismo el firme candidato del que todo el mundo esperamos, pues por plantilla, por presupuesto y porque es un recién descendido que siempre suelen ser a priori uno de los favoritos. Entonces, yo abogo porque hay que seguir dándole un poquito de tiempo al equipo, yo ya no hablo de Caranca, del entrenador, al equipo, y es cierto que tampoco se le puede dejar enormemente esperando a ver si es candidato o no, porque desde luego de nada, por presupuesto y por expectativa, debiera de estar un pelín más arriba de lo que está.
Yo sí tengo mi once, como siempre, mirándolo en la distancia y sin tener una serie de datos que sí maneja el entrenador. Parece claro que lo lógico sería Raúl Fernández, Kini, Miguel Rubio, Víctor Díaz, Ricard, Petrovic y Bodiger, porque Meseguer no acaba de adaptarse, Uzuni, Melendo, Callejón y Jorge Molina. ¿Tú qué opinas?
Bueno, no, yo igual hago alguna claro, variante, pero estoy muy cercano a lo que...
¿Qué variante introducirías?
Mira, lo que tengo clarísimo, coincidiendo contigo, es que Callejón no puede ser el delantero centro de este equipo. Coincidiendo contigo es que Jorge Molina probablemente sea o el delantero o uno de mis delanteros en un sistema de juego que yo propondría, uno de mis delanteros titulares seguro, mientras él no levante la mano para por fatiga, por carga, por lo que sea, tener que ser sustituido, rotado. Estamos de acuerdo en que Uzuni está ahora mismo de cara al gol, y ahora mismo, por lo menos, sin haber hecho ninguna cosa despamparante más que goles, que cuidado, que esto casi parece paradójico, ¿eh? No ha hecho nada excepcional, excepto que ha marcado 8 goles, y estos son muchos goles, ¿vale? Pero quiero decir, haciendo un análisis que no sea tan resultadista y que únicamente pase por la estadística del gol, que es muy importante, insisto. Bueno, pues la inclusión de Puerta para mí sería...
¿Pero por dónde? ¿Por dónde se le mete?
Por la banda derecha. Puerta, uh-huh, por la banda derecha. Callejón en la media punta puede hacer un buen papel. E insisto, conforme lo estoy viendo, para mí no es un fijo indiscutible como ahora mismo lo es, porque probablemente se le pueda dar la media punta a Melendo, como tú has dicho, y que entren otros jugadores aparte de Callejón, insisto. Para que alguien sea indiscutible aquí, tiene que, con datos y con rendimiento, no por nombre ni por trayectoria, demostrar que está para jugar en este equipo. Y oye, José lleva ya 2 goles, que creo que debe de ser el segundo máximo goleador. Pero insisto, los galones con los que viene y la categoría que le conocemos a José, yo todavía estoy por esperársela y seguro que va a salir. De momento, quiero que dé un paso al frente y que muestre esa categoría que tiene para tirar del equipo ahora que lo necesita. Ahora necesita el equipo. Es decir, yo a Brian Zaragoza, por ejemplo, no tardaría, pero ni 3 partidos, en que empezara a ser titular indiscutible para mí, porque cada vez que sale, el chico hace muy buenas cosas. Entonces, insisto, con algunas variantes del respecto que tú, pero podemos tener en la parte de atrás también puedo hacer alguna rotación, teniendo en cuenta que estuvieran todos bien, ¿vale?
Ignasi Miquel está saliente de lesión, hay que tener cuidado.
Exacto, ¿vale? Entre Ignasi Miquel a lo mejor sería también introducido en mi once ideal. En lo demás estamos más o menos coincidentes, pero que tú y yo coincidamos no quiere decir que coincidamos con el resto de las opiniones, y Caranca le hemos visto que ha hecho muchísimas variantes entre los muchos jugadores y el fondo de armario que tiene, lo cual es lógico y normal mientras encuentra el que le dé cierto equilibrio, por lo menos en los resultados, que es única y exclusivamente lo que yo quiero y espero para el Granada. Resultado. Yo, a diferencia de otros muchos espectadores, que es lo que sois, yo no espero ni poder llegar a decir, como escucho en su contra, el Granada no juega a nada. Esto es el comentario más extendido que yo escucho entre todos los que probablemente no sepan mucho de fútbol, ¿eh? También te lo digo. El Granada no juega a nada. No sé cuántas veces, Jorge, habrás escuchado
un montón,
tú esto.
Un montón.
Mucho, lo que más. No juega a nada. Y yo a esa gente, y me encantaría sentarme y decirle, explícame lo que es primero jugar a algo. Y segundo, ¿qué es lo que tú entiendes por jugar a algo? Te aseguro que no llega a los 30 segundos de poderme responder, ¿vale? Entonces, la crítica fácil a mí me llega a molestar, y mira que yo no soy ni juez y parte, ¿eh? Pero me llega a molestar y hay que ser un poco más comprensivo con el club de aquí. Y yo, luchando contra todo esto, digo, solo quiero resultados, que es lo único que nos queda y es lo que vale a nivel normativo para poder acceder a lo que queremos, a los objetivos del ascenso. Me da igual cómo juegue, que gane. Eso es todo lo que yo quiero. Nada.
Muchísimas gracias, Sergio. Ismael, hasta ahora.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta ahora. Bueno, es debatible, ¿no? Eso de que el Granada no juega nada y que a lo mejor sea una opinión un poco gratuita.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Vamos a hacer un apartado en este de Tiempo de Deportes por una noticia luctuosa para estar informados, porque ha fallecido Antonio Romero, fue guardameta del Granada en los años 60, persona muy querida en los ambientes deportivos de Granada. José Luis Ramos es nuestro historiador de cabecera. José Luis, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Te traslado una pregunta que me hacían hoy los más jóvenes. A lo mejor los que ya tenemos cierta edad lo conocemos por lo que significó además en los filiales. ¿Quién fue Antonio Romero?
Antonio Romero Ortega. Nació en Granada en el año 34. O sea, tenía 88 años cuando sobrevivió a la muerte, ¿no? Pues fue un currante, por decirlo de una manera así coloquial. Porque perteneció a Granada nada más a 24 años, primero como portero y después como técnico. Hay que decir que perteneció a Granada a 24 años, pero nunca llegó a debutar en un partido oficial como portero de Granada, solo en algún amistoso. Al equipo donde más jugó a él fue en el Recreativo, vamos, en el filial. Uh-huh. Entró en 1950. Y fue portero del equipo hasta más de 10 años después, hasta 1965. Lo que más lo define, como él mismo decía, es que siempre fue tercer portero. Era, alternaba jugar en el Recreativo y luego cada vez que hacía falta, pues se incorporaba al primer equipo, sobre todo en los desplazamientos. Y era tercer portero. En convocatoria entró en una infinidad, pero como ya he dicho, nunca llegó a debutar en un partido oficial.
Muy bien. Y el custodio de la memoria de Alberti, que era el que más conoció a Alberti, ¿no?
Pues sí, bueno, esa faceta la verdad es que yo la desconozco. yo lo que vamos, su mayor vinculación con el Granada fue siempre como técnico de los equipos de las sesiones inferiores, juveniles, infantiles. También en alguna ocasión entrenó recreativo, ya en los años 70. Y se puede decir que fue un hombre de club, porque aparte de ser futbolista y luego técnico, también desempeñó distintas labores en el club, por ejemplo, ojeador, también fue delegado en alguna ocasión, fue para todo, un hombre del club que salió de mala manera, por cierto, él siempre lo decía, en el año 77, cuando Salvador Muñoz se hace cargo de la presidencia del equipo y se impone una política de austeridad, y pues, uno de los sacrificados fue Antonio Romero, como digo, llevaba en el club desde 24 años antes.
Muy bien.
Lo que más lo define a este hombre es su buen humor, su ganas de broma y de siempre. Para referir una anécdota que he podido leer en una entrevista que le hizo José Luis Entrada en los años 80 para la serie aquella de Hicieron Historia en el Deporte, dice que en los años 50, no dice el año, pero por lo menos debía ser por aquella época, dice que por ganar en Loja el recreativo. Él era el portero, ¿no? Le dieron 10 duros de prima, y de 500 pesetas que ganaban al mes. Y que fue al club a pedir un anticipo, y Paco Cristian, que era el secretario, dice, ¿ya te has gastado lo que te dimos de la prima de Loja? Dice, sí, con las 50 pesetas he estado en Lanjarón tomando la agua y con lo que va a sobrar he pasado un fin de semana en Marbella.
Oye, muchas gracias, José Luis. Un abrazo enorme.
Igualmente,
respondida queda la pregunta, porque ya les digo, es un hombre muy importante en la historia del Granada. Descanse en paz. 15:51 minutos.
Grupo Maifo pone a la venta en Las Gavias el residencial Cuesta Blanquilla, formado por viviendas protegidas con garaje y trastero incluidos, totalmente amuebladas y con piscina. Viviendas de dos dormitorios desde 69.900 euros más IVA. Grupo Maifo, Acera del Tarro número 40, teléfono 958 53 61 90.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario, con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Disfruta de estos 30 años juntos y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Restaurante Venta Cañadas, especialidad en carnes a la brasa, exquisito cordero segureño, 7 menús diarios los 365 días del año desde 11 euros. Estamos en A92, dirección Loja Granada, en Moraleda de Zafayona.
Tecvisu Solar, empresa granadina especialista en instalaciones fotovoltaicas para particulares y empresas. Energía sostenible gratis, ahorre más del 60% en su factura actual de la luz. Estudio y mantenimiento personalizado, así como la gestión, subvención e instalación. Tecvisu Solar, el sol no engaña, las compañías sí, en Las Gavias o en ahorraluzgranada.es.
Llegan a Nevada Shopping todas las novedades de la nueva temporada otoño-invierno.
Las mejores propuestas en moda, deporte, tecnología, belleza, salud. Retoma la rutina poniéndote en forma en Fitness Park. Conoce la cartelera con los nuevos estrenos en el cine. O diviértete con la familia en Isla Tortuga y descubre nuestra amplia oferta gastronómica.
Vive la experiencia del otoño en Nevada Shopping.
¿Necesita un trastero bien situado? Junto al Metro Andrés Segovia, en edificio B-Suite, en Colegio de Médicos. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Aldaba Homes, calle Arabial 96. Excepcional precio, pago a su medida. No le dé más vueltas, oferta de último trimestre. Trasteros en edificio B-Suite. Llame al 958-439-807.
El guepardo es el animal más veloz del mundo. Puede alcanzar los 120 kilómetros hora. Lo siguen el halcón en el aire y el pez espada en el mar.
Todos ellos funcionan sin pilas. El planeta funciona sin pilas. No las incluyas tú. Cuando se gasten tus pilas, busca el contenedor más cercano y recíclalas. Inagra y Ayuntamiento de Granada.
Casa Alhambra.
Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general.
Casa Alhambra.
Con atención tradicional y personal como toda la vida.
Casa Alhambra.
Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques.
Casa Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Casa Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
puede ser un viernes negro para el Granada de las Mil Caras. Viernes 21 de octubre, desde las 8:30 de la tarde, en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando emisoras Granada, en cope.es/Granada y en el 900 de Onda Media, Granada Zaragoza, con Viñuela, Albendín y el mejor equipo de la radio granadina.
Colaboran Sport Automoción, concesionario oficial Hyundai, SI Soluciones Inmobiliarias y Administración de Fincas Cañabate.
Restaurante Venta Cañadas, especialidad en carnes a la brasa, exquisito cordero segureño. 7 menús diarios los 365 días del año desde 11 euros. Estamos en A92, dirección Loja Granada, en Moraleda de Cefallona.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Mañana 20:45, visita complicada de Covirana en la cancha, a la cancha de Gran Canaria, al pabellón Arena. Pablo Pin habla así del rival de mañana.
Que tiene dos jugadores muy solventes por puesto. Sobre todo, por ejemplo, el puesto de base, ¿no? Albici y Ferran Bassa son dos jugadores para mí top en esta liga, ¿no? En ese puesto. Y sobre todo los escoltas, que tienen una capacidad de anotar. Sobre todo el Lauter, para mí, es de los mejores jugadores anotadores de la liga, ¿no? Tiene un montón de registros, te puede meter tiros importantes, te puede meter tiros defendidos, pero claro, cuando se sienta el Lauter, pues sale Benítez, ¿no? Yo no sé qué es mejor, ¿no? Y entonces, bueno, un equipo que tiene dos jugadores solventes por puesto, gente con muchísima experiencia en la liga, y creo que, bueno, por lo menos hasta ahora, lo que sí se les ve es que juegan muy ordenado, muy serio, haciendo las cosas muy bien en ataque, sobre todo con mucha intensidad defensiva, mucho contacto, un equipo que no rehúye la lucha física, y que en ese sentido nosotros tenemos que dar un paso adelante para poder competir contra ellos, porque ellos, sobre todo en Gran Canaria, suben muchísimo el nivel, ¿no? Hace una semana le ganaron al Barça.
Pero atención, porque Covirán es capaz absolutamente de todo. Todoro Victoria no entrena con la plantilla, se espera ya que la próxima semana pueda incorporarse al grupo. Se le ha hecho una oferta a Prince Ali para que continúe en el club, al menos durante algunas semanas más. Vamos a ver luego en qué queda el asunto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Para terminar de estar informados, conozcamos cómo se presenta la jornada en tercera división. Sábado, como ya los hemos comentado, dos partidos: 12:45 Armilla-Melilla, Arenas Armilla-Melilla, 18 Maracena-Torre del Mar. El domingo a las 12, Huétor Vega-Marbella, a las 18 por Cuna Motril y a las 18:30 Torre Perogil-Huétor Tájar. José Antonio Salvador, COPE Motril, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Cuéntanos cómo se presenta la jornada.
Pues una jornada la cual se divide con esos dos partidos en jornada de sábado, en el cual el Arena de Armilla presumiblemente no debe tener problemas para ganarle al Huracán de Melilla, aunque siempre hay que decir lo mismo, el Huracán de Melilla no es el plantel melillense, el norteafricano de otras temporadas, con lo cual siempre va consiguiendo puntos y hay que estar muy atento. El Arena debe de ganar el sábado en la matinal, siempre se ajusta ese horario para que el equipo melillense pueda partir para tierra norteafricana el mismo día. En el caso del Maracena se mira un rival complicado, el Torre del Mar, que desde que ha sido comprado, entre comillas, por un grupo inversor, está muy, muy, muy reflotado. La temporada pasada estaba en la zona más baja de la clasificación también este grupo, y esta temporada está consiguiendo resultados muy, muy, muy positivos. Viene de perder frente al conjunto malagueño del Palo, que es el líder de la categoría, pero será un rival complicado. Luego, ya en jornada de domingo, a las 12 de la mañana, el Huétor Vega, como siempre, en Las Viñas, recibe a uno de los dos equipos, puesto que van a ser el Palo y Marbella, que van a estar seguros, sí o sí, junto al Jaén, en la zona más noble de la clasificación. A las 12, con algunas bajas en el equipo hueteño, se va a medir al plantel malagueño. Y ya por la tarde, primero el Motril jugará en Porcuna a las 6 de la tarde, un Motril que hemos podido saber en la mañana de hoy que puedan llegar hasta tres jugadores, dos de ellos incluso podrían ser ya de la convocatoria a partir del próximo fin de semana. Se entiende desde la parcela más técnica que faltan jugadores que puedan completar sobre todo la solidez a un equipo que es demasiado con demasiadas bisoñez, ¿no? Y acude al terreno del Porcuna. Y para cerrar la jornada, la segunda gran decepción, porque hay que llamarlo así, junto al Motril de la categoría, como es el caso del Huétor Tájar, que se va a medir al equipo del Torre Perogil. Los dos equipos como el Motril y el Huétor Tájar, juegan ante rivales piernenses y ya no pueden perdonar mucho más porque van 7 jornadas con esta, pero la verdad que en una categoría donde va a haber 30 partidos, o reaccionas pronto o poco a poco se pierden las opciones
de
que
acuerdo,
se diseñaron al inicio de temporada.
Muchísimas gracias, hemos llegado a las 4.